La información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. En Cuba crecen los casos de oropouche y la presencia de basuras en las calles, como nos cuenta Luis Guardia.
La Habana, emblemática capital de Cuba, joya cultural y arquitectónica, la ciudad más grande del país, está hoy desbordada de basura.
La crisis ha llegado a tal extremo que medios internacionales de prensa se han hecho eco del problema en momentos que la isla de gobierno comunista atraviesa por una compleja situación epidemiológica ante el aumento de los casos de oropouche, que ya se ha extendido a todas las provincias del país. Las condiciones para la propagación del vector transmisor del oropouche están creadas en estos vertederos, donde además polulan otros insectos y roedores.
Mi cocina da al mismo basura. Ahí hay que estar tapando todo porque si no lo que comemos y mosquitos, guasas, chinchas, caminan por las paredes.
Esta es la nueva cara de la capital cubana. Montañas de desechos sólidos mezclados con residuos orgánicos. Según cifras oficiales, diariamente se acumulan unos 30.000 metros cúbicos de basura. Los vecinos la tiran directamente en la calle, ante la falta de contenedores. Según datos de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, La Habana, donde viven más de 2 millones de habitantes, solo dispone del 57% de los equipamientos necesarios para la recogida de basura. Camiones recolectores donados por Japón que empezaron a presentar averías. Y el oficialismo no cuenta con las piezas de repuesto para ello. Luis Guardia, Martí Noticias.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron que se ha reactivado el programa de parol humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los detalles con Yoconda Tapia.
Con la investigación a patrocinadores financieros en curso por preocupación de fraude, la administración Biden está reiniciando el programa de inmigración que permite a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos migrar legalmente a Estados Unidos, luego que a principios de mes, el Departamento de Seguridad Nacional lo había suspendido. En una publicación emitida el jueves, la agencia federal destacó textualmente: junto con nuestra rigurosa investigación existente de los beneficiarios potenciales que buscan viajar a los Estados Unidos, estos nuevos procedimientos para los patrocinadores han fortalecido la integridad de estos procesos y ayudarán a proteger contra la explotación a los beneficiarios. Al mismo tiempo, dijo que la investigación adicional incluiría un escrutinio más detallado de los registros financieros que los patrocinadores con sede en Estados Unidos deben presentar, así como de sus antecedentes penales. La medida está acompañada por compromisos de México de recibir de regreso a las personas de esos países que cruzan la frontera estadounidense irregularmente. Los republicanos han criticado repetidamente el programa por considerarlo una forma de evadir las leyes de inmigración. Inmediatamente atacaron a la administración cuando el programa fue suspendido a principios de este mes, señalándolo como una validación de sus preocupaciones sobre si los inmigrantes fueron investigados adecuadamente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sigue sin condenar el fraude perpetrado por Nicolás Maduro en Venezuela, que se propone arrebatarle la victoria a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González, que sigue en disputa. Lula da Silva volvió a hablar de las elecciones, dijo que no aceptaba la victoria de Maduro, pero tampoco la de la oposición. Entretanto, el Centro Carter dijo que no se puede legitimar la elección presidencial en Venezuela. Manuel Arias Naranjo informa.
Desde el Congreso de Colombia, donde fue invitada para exponer su postura frente a la crisis política en Venezuela, la representante para Latinoamérica del Centro Carter, Jenny Lincoln, aseguró que en las elecciones en Venezuela se presentaron irregularidades y que no se puede determinar un ganador hasta que no se conozcan los resultados oficiales de las más de 30.000 mesas de votación.
Las elecciones no cuentan con estándares internacionales para comprobar entonces la integridad de las elecciones. Los venezolanos deben de recibir la información clave del Consejo Nacional Electoral, los datos oficiales de 30.026 mesas y no solo un dato global.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y académico venezolano José Rafael González destacó la importancia del pronunciamiento del Centro Carter, organización que ha realizado observaciones en varios procesos electorales en
incumple un proceso, y allí es donde el Centro Carter, con toda la experiencia y acompañamiento que ha tenido en todos los procesos electorales, juega un papel fundamental, y por eso es que su palabra tiene un peso enorme.
Mientras tanto, desde un sector del Congreso en Colombia se hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma una posición más crítica frente a la situación en Venezuela. Así manifestó la representante de la Cámara, Catherine Jubinao.
Nosotros no le podemos pedir al presidente Petro que rompa las relaciones con Venezuela por la sencilla razón de que somos países vecinos. Lo que estamos pidiendo es que tenga una postura de demócrata, que no reconozca lo que está haciendo Maduro.
Sin embargo, el académico González señaló que la posición de presidentes como Petro y Lula al solicitar la repetición de elecciones en Venezuela es coherente, porque no existe una certificación de los resultados que los valide. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La fatiga crónica es un trastorno debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo, impidiéndoles llevar una vida normal. A menudo malentendida y subdiagnosticada, esta afección presenta una compleja combinación de síntomas físicos y mentales que pueden ser difíciles de gestionar. Identificar las causas subyacentes de la fatiga crónica es crucial para desarrollar tratamientos efectivos y mejorar la calidad de vida de los afectados. El síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica, se caracteriza por una fatiga persistente e inexplicable que no mejora con el descanso y empeora con la actividad física o mental. Otros síntomas incluyen dolores musculares y articulares, trastornos del sueño, problemas de memoria y concentración, dolores de cabeza y una sensación general de malestar. Numerosos estudios han sugerido que la fatiga crónica puede desencadenarse por infecciones virales. Virus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus de la inmunodeficiencia humana han sido asociados con el desarrollo del síndrome de fatiga crónica. Se cree que estos virus pueden activar el sistema inmunológico de manera persistente, llevando a una inflamación crónica y una disfunción inmunitaria. El sistema inmunológico de los pacientes con fatiga crónica a menudo muestra anomalías. Algunos estudios indican que estos individuos tienen una respuesta inmune hiperactiva o disfuncional. La inflamación crónica y el estrés oxidativo resultantes pueden contribuir significativamente a la fatiga y otros síntomas. La genética también puede influir en la susceptibilidad a la fatiga crónica. Estudios de gemelos y familiares han mostrado una mayor prevalencia del síndrome de fatiga crónica entre familiares de primer grado, sugiriendo un componente hereditario. Variaciones en estos genes que regulan la función inmunológica y la respuesta al estrés pueden predisponer a algunas personas a desarrollar la afección. El estrés crónico y los trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad pueden contribuir a la fatiga crónica. Aunque no se considera que el síndrome de esta fatiga sea una enfermedad puramente psicológica, los factores psicológicos pueden exacerbar los síntomas y complicar el manejo de la condición. El diagnóstico de la fatiga crónica es complejo y a menudo se realiza por exclusión de otras enfermedades. No existe una prueba específica para este síndrome, por lo que los médicos deben basarse en una combinación del historial médico, examen físico y evaluación de los síntomas.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología, con Danilo Fuentes.
A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. The summer sun is shining and I'm feeling so excited. Here we go.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La entrega de medicamentos en áreas remotas o afectadas por desastres naturales ha sido un desafío persistente. Sin embargo, gracias al desarrollo de aviones no tripulados, también conocidos como drones, este desafío está siendo abordado de manera innovadora y eficiente.
Los aviones no tripulados han evolucionado rápidamente desde su uso inicial en aplicaciones militares y recreativas hasta convertirse en herramientas indispensables en una variedad de industrias, incluida la atención médica. Con su capacidad para volar de manera autónoma y transportar cargas útiles a distancias considerables, los drones ofrecen una solución prometedora para superar obstáculos logísticos y llegar a comunidades que de otra manera serían inaccesibles. Los drones pueden entregar medicamentos a áreas remotas en cuestión de minutos u horas, en comparación con los días o hasta semanas que podrían tardar los métodos de transporte terrestre tradicionales. Las zonas afectadas por desastres naturales o conflictos pueden volverse inaccesibles por carretera o aire, pero los drones pueden superar fácilmente estos obstáculos y llegar hasta donde se necesitan los medicamentos con mayor rapidez. La entrega de medicamentos con drones puede ser aún más económica que los métodos de transporte tradicionales, especialmente en áreas remotas donde la infraestructura es limitada o inexistente. En países como Ruanda y Ghana se han implementado programas piloto de entrega de medicamentos con drones y con resultados prometedores. Estos drones han demostrado ser especialmente útiles para llegar a áreas rurales con infraestructura de transporte limitada. En lugares como las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, los drones están siendo utilizados para llevar suministros médicos a comunidades insulares dispersas, donde el acceso por mar o aire puede ser difícil o costoso. Con avances continuos en la tecnología y la colaboración entre gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas, es probable que los drones desempeñen un papel cada vez más importante en la distribución de atención médica en el futuro.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Trending.co. Lo que busca Cuba en las redes.
Hola, mi nombre es Yaima Pardo y les doy la bienvenida a otro segmento de Trending.cu, aquí en Café Digital. Los relojes inteligentes han evolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestra vida diaria, convirtiéndose en dispositivos versátiles que van más allá de simplemente mostrar la hora. A medida que la tecnología continúa avanzando a pasos agigantados, el futuro de los relojes inteligentes promete ofrecer una gama aún más amplia de características y funcionalidades innovadoras. Una de las áreas más emocionantes del futuro de los relojes inteligentes es su integración cada vez mayor con la salud y el bienestar. En los próximos años, estos dispositivos no solo seguirán monitoreando la actividad física y el ritmo cardíaco, sino también podrán medir parámetros más avanzados, como la glucosa en sangre, la presión arterial y la calidad del sueño. Además, se espera que los relojes inteligentes sean capaces de detectar y alertar sobre posibles problemas de salud, como arritmias cardíacas, apnea del sueño, mejorando así la capacidad de las personas para monitorear y gestionar su salud de manera proactiva. En el futuro, los relojes inteligentes se volverán aún más intuitivos y personalizados en su interacción con los usuarios. Se espera que la inteligencia artificial desempeñe un papel crucial en esta evolución, permitiendo a los dispositivos aprender y adaptarse a las preferencias y necesidades individuales de cada usuario, desde respuestas automáticas inteligentes hasta sugerencias contextuales basadas en la ubicación y el historial de actividad. Los relojes inteligentes del futuro ofrecerán una experiencia de usuario más fluida y personalizada que nunca. Uno de los desafíos actuales de los relojes inteligentes es la duración limitada de la batería. Sin embargo, se espera que en el futuro los avances en tecnología de baterías y eficiencia energética permitan que estos dispositivos tengan una autonomía mucho mayor. Esto abrirá la puerta a funciones y aplicaciones más avanzadas que requieren un mayor consumo de energía, como la reproducción de música en streaming, la navegación de GPS continua y el seguimiento de la salud en tiempo real, sin comprometer la duración de la batería. A medida que la tecnología de realidad aumentada y realidad virtual continúan avanzando, se espera que los relojes inteligentes jueguen un papel importante en su adopción y uso generalizado. Desde notificaciones y alertas contextuales hasta experiencias de entretenimiento inmersivas y aplicaciones de productividad mejoradas. Los relojes inteligentes del futuro actuarán como puertas de entradas a un mundo digital y físico más interconectado y envolvente. Yo soy Yaima Pardo y los espero en otro Trending.cu, aquí en Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los límites de lo posible se expanden constantemente y los futuros ojos biónicos representan un emocionante horizonte en la intersección entre la ingeniería y la medicina. Estos dispositivos innovadores tienen el potencial de devolver la visión a aquellos que han perdido la vista debido a condiciones médicas o lesiones. Los ojos biónicos, también conocidos como sistemas de visión retiniana artificial, han sido objeto de investigación y desarrollo durante décadas. Estos dispositivos están diseñados para estimular artificialmente las células nerviosas en la retina o el nervio óptico, permitiendo que las personas ciegas o con discapacidad visual recuperen cierto grado de percepción visual. Pues en los últimos años, los avances en la tecnología de ojos biónicos han sido notables. Se han desarrollado sistemas más pequeños y eficientes con electrodos más precisos que puedan estimular de manera más efectiva las células retinianas. Además, se han realizado mejoras en los algoritmos de procesamiento de imágenes, lo que permite una mayor calidad visual y una mejor adaptación a diferentes entornos de iluminación. Los futuros ojos biónicos tienen el potencial de transformar la vida de millones de personas en todo el mundo que sufren de ceguera o alguna discapacidad visual. Estos dispositivos pueden ayudar a restaurar la independencia y mejorar la calidad de la vida de los pacientes al permitirles realizar tareas cotidianas como leer, reconocer caras y hasta navegar por su entorno de manera más efectiva. La miniaturización de los dispositivos, la mejora de la resolución visual y la optimización de la integración con el sistema nervioso son áreas clave de esta investigación en curso. Además, es crucial abordar cuestiones éticas y sociales como la accesibilidad, la equidad en el acceso a la tecnología y, por supuesto, la adaptación psicológica de los usuarios a la nueva percepción visual.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play straight. I'm not dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night.
start bleeding. And all these other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish it wasn't